tiempo atrás estaba entre los titulares la situación en Comodoro Rivadavia, se juntaban donaciones, la situación era muy crítica. Queremos saber qué es lo que está pasando hoy y vamos a saludar a Andrea Miranda, que es periodista, egresada de nuestra universidad, colega también de compañera de esta radio. Andrea, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Cintia? Buen día. Bueno, qué gusto saludarte, ¿no? De comunicarme con, bueno, con una compañera que además continúa allí en la que fue también mi casa, ¿no? Radio Universidad. Y ahora ya desde mucho más lejos, hace 4 años viviendo acá en la Patagonia, estoy aquí en Radio Nacional Comodoro Rivadavia. De hecho, estoy aquí ya en mi lugar de trabajo, trabajando para mi programa de la tarde. Y sí, como decías, pasó casi un mes, ¿sí?, del gran desastre. Todavía queda muchísimo para trabajar. Diría yo que la parte más difícil y lo que va a llevar más tiempo tiene que ver con la reconstrucción de la ciudad. En su momento fue la urgencia de preservar la vida y dar la asistencia. Recordemos, sí, más de 2.000 evacuados en los centros, ¿sí?, gimnasios, uniones vecinales y, bueno, algunas escuelas que se pudieron habilitar en ese momento. Y se calcula, porque este número nunca se puede saber a ciencia cierta, más de 6.000 autoevacuados. Es decir, fueron, sí, a un gimnasio aquellos que no tenían a dónde ir.
Claro, ningún familiar, ningún amigo que tenga su casa en condiciones también, ¿no?
Exactamente, el que tenía un amigo, un familiar, un compañero de trabajo que le podía habilitar algún espacio, no fue al lugar dispuesto por el municipio. Entonces, esa gente, sí, de a poco, algunos fueron volviendo a sus casas, porque la gente además quiere volver a su casa, recuperar sus cosas, lo que pueda recuperar, sacar el barro, sacar el agua. Recordemos, hay zonas de Comodoro que tienen todavía arriba de 1,50 m de barro que se fue solidificando con el correr de los días.
Sí.
Y pero tampoco están las condiciones sanitarias aseguradas. Nos juega a favor que ya estamos en el otoño y entrando en el invierno, y eso nos evita por ahí de hablar de otras enfermedades que pueden complicar mucho más el panorama, como puede pasar con inundaciones en el norte del país.
Sí.
Pero la gente quiere, el municipio también quiere que la gente vaya a su casa y vuelva para ver cuáles son los daños reales que registran las propiedades. Hay 150 familias que se quedaron sin nada, porque son 150 casas que quedaron, digamos, que fueron arrasadas por el agua directamente.
¿Y qué pasa con estas familias hoy? ¿Dónde están?
Estas familias están en los centros de evacuados.
¿Todavía?
¿Sí? ¿Todavía se...
claro.
Están en el básicamente están en el gimnasio municipal número 2, se ha reagrupado la gente que estaba en las escuelas, digamos, también el comienzo de las clases, el recomienzo de las clases hizo que la gente que estaba evacuada en las escuelas fuera trasladada, y algunos también con los días se han podido, bueno, establecer en otros lugares, quienes tenían un conocido. Sí. Hay una urgencia también de quien puede alquilar, digamos, pero la gente de bajos recursos, que vivía en una zona alejada,
sí,
que
no
perdió
puede
todo,
alquilar, claro,
no está en condiciones de alquilar,
claro,
a los precios de Comodoro Rivadavia,
claro,
además, ¿no?
Sí, sí.
Hoy hay funcionarios de Nación aquí en Comodoro Rivadavia que llegaron para, digamos, por segunda vez, para hacer un sondeo de cuáles son las obras más urgentes. Nación ya anunció que va a haber alrededor de 1.200 millones de pesos para obras y le pide también a la provincia y al municipio que hagan su aporte. Hoy también llegan los primeros módulos, ¿sí?, no para las 150 familias, pero sí para algunas de esas familias que perdieron todo. Y también, digamos, va a estar complicada la situación, digamos, de ver cuál es la obra prioritaria, porque,
sí,
por un lado tenemos la urgencia de la vivienda, por el otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con los pluviales. Para que te des una idea, Cintia, la lluvia, esta gran lluvia que es excepcional, digamos, y así si hubiésemos tenido un sistema pluvial en perfectas condiciones, igual nos hubiese afectado, porque fue algo que realmente fue un fenómeno extraordinario de la naturaleza, nos marcó nos volvió a delimitar cuáles eran los viejos pasos del agua hacia el mar. ¿Sí? Nosotros tenemos un, podríamos decirle, sistema de cañadones que desde la zona de Sarmiento van, ¿no?, con la bajada propia de la meseta patagónica hacia el mar.
Sí, para que escurra el agua.
Para que escurra el agua. Entonces, cuando uno hablaba todos estos días con los vecinos de las zonas más afectadas, te decían, porque acá los pioneros o los primeros vecinos que vivieron acá, acá habían dejado un zanjón, por ejemplo.
Sí,
o acá estaba el zanjón.
Sí, que con el tiempo fue tapado.
Fue tapado, fue loteado, se hizo el asfalto, se puso una boca de tormenta chiquitita. Y así en muchas zonas. Por ejemplo, hay una zona muy cercana al barrio, digamos, más afectado por el barro, que es el barrio Juan 23. Detrás de esa zona había una gran laguna que cuando se secaba quedaba como un salitral, ¿sí? Y eso, ¿qué pasó? Se pasó la máquina, se levantó el terreno, se hizo un plan de vivienda, se dio los loteos, y hoy esas casas son las que están en esa zona más complicada, digamos, son las que hoy tienen arriba de 1,50 m de barro.
Claro.
Entonces, ahora hay que ver.
Está esa combinación de la naturaleza con fenómenos excepcionales y la mano del hombre que no calcula bien.
Tal cual, exactamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, ayer me encontré con unos vecinos que ellos estaban, cuando ocurrió el diluvio, digamos, en su campo que queda a alrededor de 200 kilómetros de acá de Comodoro Rivadavia, en lo que era el río Chico. Hace 50 años que el río Chico no trae agua.
Sí.
Entonces, su casita, ellos tienen una producción de ovejas muy pequeña, uh-huh, está prácticamente en el lecho del río.
Claro.
Cuando vino el agua,
sí,
se quedaron prácticamente un día, él, su esposa, que son un matrimonio de gente muy mayor, y su hijo, que es no vidente, uh-huh, pasaron más de un día arriba de la mesa.
Claro. Bueno, son historias que a nosotros, acá en la ciudad de La Plata, bueno, nos estremecen porque nos recuerdan muy claramente lo que pasó en la ciudad también.
Pero sí, está esa combinación, ¿no?, del fenómeno excepcional y, bueno, aquello que no se previó.
Sí.
Que no se previó porque no se imaginaba uno jamás que iba a volver a correr tanta agua, digamos.
Sí.
En época de sequía, cuando estamos hablando de lagos desaparecidos en la provincia del Chubut, como es el caso del Colhuehuapi, con una bajante del lago Muster, nunca nadie se imaginó que esto iba a suceder. ¿Cuál es el gran reto para Comodoro Rivadavia? Hacer de una vez por todas una planificación seria.
Bueno,
salir
claro,
de ese modelo de digamos de que la ciudad crezca como si fuese un gran campamento petrolero, ¿no? Uh-huh, hacemos, uh-huh, ponemos además terrenos, le damos a la gente terrenos sin servicios, que esa lógica creo que cambió hace apenas un año, que intentaron. Pero la gente iba y se instalaba y vivía a donde podía y como podía.
Está.
Entonces, esa lógica tiene que cambiar. Y sí, se tienen que trabajar en viviendas, en los pluviales, las cloacas quedaron totalmente colapsadas porque la arena entró, todo lo que tiene el servicio de electricidad, el servicio de agua, nuestro acueducto, está todo así como uh-huh, quien dice, mírame y no me toques.
Sí, sí. Bueno, Andrea, te agradecemos este contacto. Ojalá, bueno, se puedan recuperar lo más pronto posible y se pueda atender también a la gente que quedó sin casa, evacuada, también en lo más urgente que se pueda. Y bueno, estamos en contacto en cualquier otro momento para ver cómo sigue todo.
Claro que sí, Cintia. Cuando gusten, aquí estamos.
Muchas gracias. Un beso. Hasta luego.
Un gran abrazo para todos.
Adiós. Andrea Miranda, periodista desde Comodoro Rivadavia.